terminó el recreo.
Seguimos en segundo y tercer grado.
En Radio Escuela, continuamos en www.seguimoseducando.gov.ar y tengo un consejo.
Bueno, lo escuchamos.
Sí. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Están para escucharte y para ayudarte. Llamá al 102 o buscá el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Y aprovecho, ya que estoy dándote consejos, para recordarte lo del chatbot, ¿sí? ¿Cuál es el número del chatbot? Usted que se lo sabe de memoria, Barbie.
11-32-75-2139.
Muy bien. El chatbot, ya saben de qué se trata, es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Están siempre, siempre, siempre listos los chicos y también el robot preguntón o el robot periodista.
Yo lo tengo en mi celular.
Para entrar en acción cuando termina la clase. El chatbot tiene 10 preguntas, las preguntas son para cada nivel. Vas a tener pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Bueno, ¿a quién vamos a saludar?
A nuestro compañero...
A nuestro compañero
Ernesto.
Y amigo Ernesto, sí. Nuestro profe de música. Hola Ernesto, ¿cómo estás?
Hola Cecilio, Barbie, ¿cómo
Hola,
andan?
¿Qué tal?
¿Cómo les va?
Muy bien, bien,
muy bien.
¿Todo bien?
Sí, todo sí. Muy bien.
¿Cómo andan esta semana metidos con la inmigración, no?
Sí.
Arrancamos sí. Ese tema, sí, sí.
Muy siempre bien. Viajando nosotros.
Sí, siempre viajando. En este caso estamos viajando también por el tiempo, ¿no?
Sí.
Porque... Estamos así como en a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando fue como el gran aporte inmigratorio que llegó a nuestras tierras. Y bueno, obviamente todo esto influyó muchísimo en la música, que es nuestro tema, ¿no?
Así es.
El aporte inmigratorio nos dejó en nuestra tradición muchas músicas que se mezclaron con las que ya existían en nuestra tierra. Vamos a hablar de un montón de músicas, pero podemos empezar nombrando el tango, ¿no?
Recién escuchábamos un tanguito.
¿Un tanguito? Un tangazo.
Un tangazo. Los esclavos de origen africano trajeron a Buenos Aires, a Montevideo, ritmos que venían también de la zona del Caribe, como la habanera. Uh-huh. Todos estos ritmos se mezclaron con la tradición española y que venía de la colonia y dieron origen al tango. Así que tiene un origen muy relacionado con lo negro, con lo afro, y también con esa nostalgia del inmigrante que estaba llegando en ese momento a nuestra tierra. Y aparece mucho en el tango, en las letras, en las temáticas. La primera etapa del tango antiguo, como les decía hace un ratito, tiene muchos toques de la habanera, que es este ritmo que viene, se llama habanera justamente porque viene de Cuba. Sí. La zarzuela española tenía mucho que ver. El candombe, que ahora lo asociamos más con Uruguay, pero también es de todo el Río de la Plata.
Sí.
Y adopta una forma muy, muy original acá en Buenos Aires, que es la que terminamos llamando tango o milonga también.
Sí.
Que son como variaciones, pero que tienen que ver con el mismo origen. Y vamos a escuchar un audio que se escucha bastante, obviamente, como se escuchan las cosas que son viejitas, se escucha sí. Medio raro, pero me parece muy importante escucharlo porque es un clásico, y es El Choclo, por Ángel Villoldo, 1903.
A ver. Voy a ver si me acuerdo, muchachos. De un grano nace la planta que más tarde nos da el choclo. Por eso de la garganta dijo que estaba un choco. Y yo como no soy otro más que un tanguero de fama, murmuró con alboroto, estamos de la banana.
¿Saben que esta versión del choclo tiene otra letra que la más conocida? Es una letra que es la original del tema, que tiene mucho de lunfardo, de esta jerga, este lenguaje, que también tiene mucho que ver con la periferia de la ciudad, pero mezclado con los dialectos de los inmigrantes que llegaban a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esta grabación que escuchamos de Ángel Villoldo, que es el autor del tema, es de 1912 y está hecha en París. Cuando él viajó a París, grabó allá esta versión. La canción es anterior, ya tenía como 10 años. Y después, con el tiempo, el gran discípulo le puso otra letra que se hizo muy popular después de la década del 40. Pero después aparece en el tango otro inmigrante, pero este inmigrante es un instrumento musical. ¿Saben cuál es?
Ay,
A ver.
No. El instrumento musical es el bandoneón.
Claro.
El bandoneón venía de Alemania.
Claro, es
alemán. Era un instrumento de que se creó a mediados del siglo XIX y llegó a nuestro país a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y vamos a escuchar una grabación que fue la primera en donde apareció un bandoneón en la historia de nuestro tango. Ahí estamos escuchando a la orquesta de Vicente Greco con bandoneón, que era la primera orquesta que incorporó el bandoneón, en un tema que se llama Hotel Victoria. Y si escuchan el bandoneón, se dan cuenta que no hacía lo que nosotros estamos acostumbrados, que era como más acordes y ritmo, digamos, sino que tomaba melodías, más bien. El bandoneón hacía como una función más parecida a lo que hacía antes la flauta traversa u otros instrumentos en la historia del tango. Y ahora nos metemos particularmente los inmigrantes que venían de Italia.
A ver.
¿Te parece?
Sí.
No sé si alguno de ustedes tiene origen italiano.
Sí, aquí, Cecilio Flematti.
Muy bien.
Cecilio Flematti.
Es Flematti, es imposible de no relacionarlo con Italia, entonces. Canzoneta, tarantela. Hay un tango, por ejemplo, que se llama La Violeta, donde dice canzoneta de pago lejano que idealiza la sucia taberna y brillan los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón, dice ese tango, la que se llama La Violeta. Estaba por aquí dando vueltas las tarantelas, estaban dando vueltas las canzonetas italianas, porque era la música que traían todos los inmigrantes que bajaban de los barcos y querían compartir su arte, y también encontraron en la música de acá esta nostalgia también que aparece en el tango y que aparece en otras músicas. Vamos a escuchar ahora una tarantela, pero una tarantela criolla, del grupo Serpentina. Seguían componiendo tarantelas acá también en Buenos Aires, en
muchos
lugares del país.
La tarantela.
Se seguía bailando este sí. ritmo y era muy popular acá, gracias a los inmigrantes que vinieron. También hablamos de los españoles, que venían con su paso doble,
sí. Con
gaitas, con lo que tiene que ver con la música celta. Por ejemplo, entre los gallegos emigrantes que vinieron para nuestro continente, la gaita era muy difundida. El famoso gaitero Carlos Núñez dice que cuando una vez que vino a nuestro país dijo que los mejores gaiteros no se quedaron en Galicia, sino que vinieron muchos a Buenos Aires.
Mirá vos.
En la década del 20, en el siglo XX. José Germán Carpero cuenta que su padre, este es un hijo de gallego, era músico, sí. tocaba la gaita y le enseñó a él a tocar también. Y resultó que después formó un grupo que hacía música celta acá en Buenos Aires. Así que toda esta música estaba dando vueltas por acá, por Buenos Aires y por todo nuestro país. Y vamos a escuchar ahora un paso doble, pero también argentino, llamado el Quita Penas.
Bien.
Música muy conocida, que a veces no, la gente no sabe el nombre. Hay muchas versiones, se toca hasta también en ritmo de murga, con las murgas que salen en nuestro Buenos Aires, ahí la murga porteña. Y saben que hay una música, bueno, el paso doble está muy asociado al folclore español, a las costumbres hispanas, a las corridas de toros. A veces también se usaba en las marchas militares. Pero saben que hay una música que nosotros relacionamos mucho con Córdoba, que
sí.
tiene mucho que ver con el paso doble. ¿Saben cuál?
Sí, el cuarteto.
Exactamente, el cuarteto.
¿Pero que no es cordobés?
El cuarteto es cordobés y tiene una mezcla entre taranteras y paso doble. Dicen que es una mezcla entre los italianos y los españoles y que en Córdoba generó este nuevo ritmo, esta nueva música. Vamos a escuchar uno de los primeros cuartetos, del cuarteto Leo, que fue uno de los primeros cuartetos que hubo en el país, en Córdoba. Vamos a escuchar a ellos. El cuarteto Leo, otro de los grupos de cuarteto muy conocidos, el Cuarteto de Oro, donde ahí se inició, por ejemplo, la Mona Jiménez, era allá por la década del 60, así que tiene toda una tradición muy importante y mezclada con la música de los inmigrantes. También está la música de la comunidad judía, que tiene una música muy especial, que es el klezmer. Tiene muchas músicas, pero el klezmer es una de las músicas más conocidas, una tradicional melódica judía, que tiene fusión con el jazz, con el tango, con el folclore. Tiene una música muy interesante y que habla un poco de la diáspora, ¿no? De esta búsqueda de las comunidades judías por el mundo. Es un género muy, muy importante. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Sirva en re menor, del disco Al Basavilbaso de Mogileski y Lerner. Acá nos sentimos más que estamos con los polacos, con los rusos, ¿no? Que nos vamos para el otro lado. Y ahora vamos a ir un poco, en nuestro país sería más a la región del litoral. Hay un gran estudioso de esta música de la que voy a hablar, que son las polcas, que vienen más de Europa del Este, de Ucrania. La polca, hay un estudioso muy conocido que es el Chango Spasiuk. ¿Lo conocen al Chango?
Sí, lo conocemos. Yo lo conozco.
Hizo un recorrido musical investigando la historia de la costumbre, de los testimonios de los inmigrantes ucranianos, los descendientes, que son los que trajeron, por ejemplo, a Misiones, las polcas. El Chango es uno de, aparte de su origen familiar, también tiene que ver con esto. Entonces estudió mucho el origen de la polca, porque es una música que tiene mucha tradición en la zona del litoral. Vamos a escuchar ahora una polca llamada Alegre Parquecito, del disco Polcas de mi Tierra, del Chango Spasiuk. ¿Cuánto toma la música del litoral, no? De esta tradición.
La polca.
La polca, muchísima influencia también en Paraguay, sí. En toda la región litoraleña. Y bueno, este viaje que hicimos con los mismos inmigrantes que viajaban, que bajaron de los barcos, con sus tradiciones, con su cultura, se mezcló con nuestra música folclórica y bueno, y es
y
toda la música que tenemos en nuestro
nuevas
país.
Maneras, ¿no es cierto? Estas nuevas formas de música.
Totalmente, y se mezcló todo con la música folclórica argentina. Y bueno, realmente nos dejaron una tradición muy linda y siempre da gusto conocerla, ¿no?
Sí.
Bueno, Ernesto, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Gracias, Ernesto. Chau.
Chau, chau.
La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Al barco y abrimos la biblioteca.
Adentro del barco una biblioteca. Me gustó esa. Está buena.
Abrimos la biblioteca y el barrio y la boca cierra distintas y bellas historias. Hoy vamos a conocer un poco más de la historia de vida de Benito Quinquela Martín, a quien nombramos ya muchas veces. Se trata de A Benito le gustan los barcos, un cuento para conocer a Quinquela Martín. Es de Silvia Sirkis, ¿sí? Editado por Arte a Babor.
Muy bien. Benito nunca supo dónde nació. Se crió entre muchos chicos que, mientras crecían, esperaban una mamá y un papá. Cuando cumplió 6 años, llegaron Manuel y Justina a conocerlo. Lo abrazaron con amor y lo llevaron a casa, que de ahí en más sería su hogar. Fue un viaje corto por calles empedradas. Cuando Manuel anunció que había llegado, Benito miró con atención su nuevo barrio, La Boca. Lo que descubrió lo dejó sorprendido. Por primera vez, vio el río y vio barcos. Había mucha gente trabajando en la orilla. Algunos hombres cargaban bolsas enormes en sus espaldas. Otros reparaban o pintaban las naves. «Es el puerto de La Boca, del Riachuelo», le contó Manuel. En silencio, Benito observó el movimiento de la gente. Escuchó el sonido del agua, miró los colores de los barcos. Caminaron un poco más y Benito se dio cuenta de que los colores no estaban solo en el puerto. Las casas estaban pintadas un poco de rojo, un poco de azul, un poco de verde. Algunas eran de chapa, otras de madera y unas pocas eran de ladrillos. Benito llega al barrio de La Boca del Riachuelo. Mientras se acercaban a la casa de la calle Irala, Benito, con ojos muy abiertos, miraba y miraba sin cansarse. El lugar nuevo no se parecía en nada al mundo gris del que venía. No había duda, La Boca le encantaba. Los papás de Benito tenían una carbonería. El carbón era algo muy útil en aquella época. Se usaba para cocinar y para calentar la casa. Apenas creció un poco, Benito empezó a ayudar a Manuel en el reparto de pedidos. No podía estar más contento. Mientras iba de casa en casa llevando el carbón, Benito conocía cada rincón del barrio. Cuando le sobraba un ratito, se quedaba en el puerto mirando los barcos que llegaban y que partían. Algunos enormes que venían de lejos y otros chiquitos, veleros o botecitos, que solo cruzaban hasta la isla del frente. Con gran admiración observaba a los hombres que caminaban por angostas pasarelas de madera cargando bolsas muy pesadas. Parecían equilibristas. Algunas veces se quedaba hasta el atardecer y si tenía suerte, llegaba a ver cómo el sol rojizo se reflejaba en el río. ¿De qué color es el agua? De ninguno y de todos, pensaba. Benito tenía ganas de guardar esos instantes, esas imágenes, que les gustaba tanto. Ahora nos resulta fácil, sacamos una foto y listo. Pero cuando Benito era chico, la gente no tenía cámaras fotográficas en sus casas. Se podían contratar a un señor fotógrafo, pero era muy caro y no era cosa de todos los días. Además, las fotos, en esos tiempos, eran en blanco y negro. Benito, entonces, grababa las escenas en su memoria y en su corazón. A veces sacaba un pedacito de carbón, lo sacaba de la bolsa y trataba de dibujar en una baldosa o alguna pared olvidada del barco que más le había gustado. Los años pasaron, Benito creció y se convirtió en un joven. Y como casi todos los jóvenes del barrio, consiguió un trabajo en el puerto. ¿Habrá soñado con ser marinero? Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que un día decidió tomar clases de pintura. A su papá, Manuel, le pareció raro, pero su mamá lo miró con una sonrisa y aprobó la idea. Entonces Benito se anotó en la clase del señor Alfredo. Aprendió enseguida todo lo que su maestro le fue explicando. Cada vez dedicaba más tiempo a sus cuadros y más se entusiasmaba con lo que lograba dibujar. Adivina qué le gustaba pintar. Benito eligió mostrar el lugar que mejor conocía y más quería. Pinta su aldea y pintarás el mundo, dijo un poeta. Y Benito pintó una y otra vez el puerto de La Boca. Benito también pintó el riachuelo bajo las llamas durante un gran incendio y bajo la luz de la luna una tranquila noche despejada. Ese exacto lugar podía tener colores muy distintos según la hora y el clima. Algunos años antes, un pintor francés llamado Claude Monet había pintado el frente de una misma catedral 30 veces, pero todos los cuadros resultaron diferentes. Los hizo en distintos horarios para mostrar cómo cambian las cosas según la luz que la ilumina. También vos podés probarlo. Asómate a la ventana de tu cuarto, por la mañana por ejemplo, en un día de sol con colores que brillan. ¿Está nublado y se ve todo un poco gris? ¿Y si mirás casi anochecer, el paisaje tiene los mismos colores? A Benito le gustaba pintar cuadros enormes. A veces, con sus pinturas, decoraba paredes enteras. Cuando pintaba, usaba rojos, azules y amarillos brillantes. Seguro que recordaba la primera impresión que le dieron los barcos, coloridos al llegar a la boca. Nunca se olvidaba de pintar a los hombres equilibristas. No usaba pinceles como la mayoría de los artistas. Benito pintaba con una espátula. Ponía capas gordas de pintura y la espátula iba y venía con rapidez y con fuerza. Cuando la gente se paraba frente a los cuadros, podía ver el paisaje del puerto, con sus personajes y sus historias. Pero cuando se acercaba mucho, casi hasta pegar la nariz, podía ver que el lugar Benito había hundido la espátula para dibujar un botecito o como lo había movido para hacer las ondas del agua. Benito se hizo famoso rápidamente. A la gente le encantaban sus cuadros. Cuando vendió los primeros, corrió a comprar un regalo para su mamá. Hubo otros artistas que decidieron pintar la boca, pero ninguno logró que el paisaje le saliera tan colorido ni retrató tan bien como Benito la vida del lugar. Un día, los grandes barcos dejaron de llegar al riachuelo. El puerto se mudó y lo único que quedó de su antiguo lugar fueron embarcaciones abandonadas, que cada día estaban más feas y oxidadas. ¿Qué hizo entonces Benito? ¿Se mudó para pintar el puerto nuevo? ¡Claro que no! Se quedó trabajando en el mismo lugar y pintó cuentos de amistad entre los viejos pedazos de hierro y madera y las plantas que crecían sobre ellos. Sin el puerto, la boca se entristeció. La gente, el movimiento y parte de sus colores comenzaron a desaparecer. Benito pensó, ¿quién mejor que un pintor para devolverle el color al barrio? Buscó a sus amigos y juntos eligieron una calle, justo al lado del riachuelo. Era cortita, de solo 2 cuadras, y estaba llena de historias. Por ahí había pasado un arroyo que se cruzaba por un puente, pero el arroyo se había secado y el puente ya no estaba. Luego había pasado por allí un tren que llegaba al puerto, pero ya no estaba ni el puerto ni el tren. Ahora estaba abandonada. Junto con vecinos y amigos, sacaron los yuyos, pintaron todas las casas de verde, de rojo y de amarillo y llenaron las veredas con esculturas. ¿Cómo podemos llamar esta callecita?, se preguntaron. Alguien pasó tarareando un tango y así nació el Caminito de la Boca. Benito no solo quería devolverle el color a la boca, también quería devolverle el amor que sintió desde el día que llegó con Manuel y Justina. ¿Cómo se abraza un barrio?, se preguntaba. Una buena manera, pensó, es ayudando a la gente que vive en el lugar. Así fue que decidió construir, frente al riachuelo, escuelas y hospitales a los que pintó con los más lindos colores que encontró en su paleta. Como te habrás dado cuenta, Benito está lleno de buenas ideas y también estaba lleno de amigos que lo invitaban a su taller. Una tarde, conversando con algunos de ellos sobre lo difícil que es actuar de buena manera, decir la verdad, hacer cosas bellas, buenas o útiles, pensaron que aquellos que los lograban merecían un premio. Entonces inventaron la Orden del Tornillo. Benito fue nombrado el gran maestre de la orden. Se mandó a hacer un traje que parecía el de un capitán, con grandes charreteras doradas y decorado con un montón de tornillos. Cada año elegía a aquellos que habían creado bellas obras de arte, o habían inventado vacunas, o habían hecho reír a mucha gente. Y el ganador le entregaba un lustroso tornillo dorado atado a un cordel de color. Y rojo va, verde viene, este cuento llegó a su fin. Un final feliz, como el de todas las historias de amor, bien correspondido, como el amor de Benito por el barrio que lo ayudó a crecer y a quien él cuidó, pintó e hizo famoso.
Muy bien, justo, pero justo para la despedida llegó. El colorado llegó justo.
Es hermosa la historia de Benito.
Sí.
Y
sí.
El museo
y acá está
en
muy
su
bien
casa
contada, además.
Es hermosa, sí.
Está muy bien
muy
contada,
linda.
Para que sí, los sí. chicos la puedan comprender. Nos tenemos que ir, Barbie, no podemos
bueno,
pasar. Mirá lo que te
vamos.
Digo.
Nos vamos.
Nos vamos con la música de la orquesta típica Fernández Fierro, ¿sí?
Dale.
Maquillaje. Chau, hasta
Adiós,
mañana.
Chau, chau.
A la misma hora y por la misma radio, por
Así
las
es.
Mismas radios.
Ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor. ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor. Compras el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.